Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lunes 3 de abril. Algunos hemos empezado el mes de abril de boda. Dos personas que se aman y se comprometen a estar juntos, a celebrar el amor, el respeto y la entrega mutua todos los días de su vida. La verdad es que no es mala forma de empezar un mes. En una boda se lleva, y hasta se da por hecho, la alegría, la sonrisa, la empatía y el entusiasmo. Hay una clara predisposición a la felicidad, ¿no?, que es contagiosa y compartida por todos los asistentes. Una boda nos invita a disfrutar de todo lo bueno de la vida. Yo creo que a nadie le sorprende. Pero toda esa, digamos, alegría de vivir, ¿se puede aplicar a un acto político? La verdad es que no he podido dejar de pensar en ello al escuchar y ver la presentación de Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz para las elecciones generales. Es que hasta la puesta en escena tenía algo de evento nupcial de primavera, con la protagonista vestida de blanco y el pelo recogido. Una ceremonia, además, con muchos invitados, un polideportivo Magariños a rebosar, también con mucha empatía, con sonrisas, con buenas palabras, con entusiasmo a raudales, pero eso sí, sin novio. Clamorosa ausencia de Podemos, que hasta el momento no ha comparecido. Bueno, no faltaron, sin embargo, eso sí, los votos de la novia, es decir, la declaración de intenciones.
Yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. Estamos muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien.
Y claro, luego pensé, oye, ¿y si la novia solo quiere casarse consigo misma? Bueno, veremos, por cierto, lo analizaremos aquí en la tarde a partir de las 4:30 en el programa. Pero mientras tanto, contamos que unos 600.000 contribuyentes se podrían haber visto afectados en el acceso a sus datos bancarios por el hacker que ha sido enviado ya a prisión. Se trata de José Luis Huertas, de 19 años, que es el presunto autor de un ciberataque al Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
Ante el juez ha reconocido los hechos que se le imputan y esos hechos se refieren al acceso de casi 600.000 contribuyentes a través del punto neutro judicial, que es la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que gestiona el Consejo. Accedió al punto neutro a través de las claves de dos funcionarios de justicia y desde ahí llegó a la base de datos de cuentas ampliadas de la agencia tributaria. Los datos a los que accedió fueron transferidos a dos servidores alojados en Lituania y después los traspasó a terceras personas. Desde los servidores gestionados se vendieron datos personales de múltiples afectados a través de una plataforma con pagos en criptomonedas para el investigado.
Y a partir de hoy no tendrás que comunicar la baja a tu empresa y pasan a ser el Servicio Público de Salud o la Mutua los que tienen que llevarlo a cabo. Lo harán vía telemática a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, se simplifican los trámites, pero se mantienen las revisiones médicas que confirmen la baja, como explica en COPE Laura Palomares, abogada experta en Derecho Laboral.
Eso sí que desaparece, esa obligación, ese trámite que tenía que hacer el trabajador para llevarlo a la empresa, pero bueno, sí que sigue existiendo la obligación del trabajador de tener que ir a las revisiones médicas a pesar de que no tenga que dar ese, que nos le den físicamente ese parte para entregarlo a la empresa.
Y contamos que Nueva York extrema las medidas de seguridad ante la comparecencia de Donald Trump ante los tribunales de Manhattan por supuesto soborno a una actriz porno. El magnate tendrá que entregar sus pertenencias y le serán tomadas las huellas dactilares en lo que se considera una imputación histórica. Es el primer expresidente de Estados Unidos imputado con cargos penales y los norteamericanos se pronuncian al respecto. La mayoría aprueban la medida jurídica contra Trump. Corresponsal Juan Fierro.
6 de cada 10 estadounidenses aprueba la imputación del expresidente Donald Trump. Según una encuesta que acaba de hacer pública la cadena de televisión CNN, un 60% de los encuestados aprueba las medidas jurídicas contra Trump, frente al 40% que las rechazan. por partido político, solo el 21% de los republicanos aprueba la imputación, frente al 62% de los independientes y un 92% de los demócratas. Según un 37% de los encuestados, Trump hizo algo ilegal. Para un 33%, lo que hizo Trump no fue ético, pero tampoco ilegal, y para un 10%, el expresidente no hizo nada mal.
Y el presidente de la UEFA mete miedo con el caso Negreira, Luis Munilla.
Ha sido mucho más contundente el presidente de la UEFA que el presidente de la FIFA hace unos días sobre el caso Negreira. Alexander Seferin considera que es un caso excepcionalmente grave, de los más graves, dice, desde que él está al frente de la UEFA. Advierte además que para la UEFA no ha prescrito y no ha querido responder a la pregunta de si el Barça podría sufrir castigos como, por ejemplo, quedarse fuera de la Liga de Campeones. Hoy, por otro lado, han caído dos entrenadores en primera división, Diego Martínez en el Español y Pacheta en el Valladolid. Además, el Betis anuncia que recurre ante la justicia ordinaria la sanción a Sergio Canales. La jornada de Liga se cierra esta noche con el Valencia Rayo en primera y con el Albacete Las Palmas en segunda. Los dos partidos desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Y ya se conoce que Martínez Munuera será el árbitro del clásico Barça-Madrid de este miércoles en la Copa del Rey.
Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro de la capital y cielo despejado. Llevamos ya muchas semanas de buen tiempo, temperaturas muy agradables, pero el lado menos positivo es la falta de lluvia. Hemos estrenado abril con los embalses de la comunidad al 68,7% de su capacidad máxima. Son 6 puntos menos que la media histórica de los últimos 30 años, aunque este dato es mejor que el de hace justo un año. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora. Solo hay algunas complicaciones de salida, la 1 en Cabanillas de la Sierra y en la M40 Coslada, sentido A3. Y respecto al transporte público, debes saber que a la vuelta de Semana Santa, cuando se retomen las clases, los autobuses de la MT volverán a ser gratuitos 2 días, el martes 11 y el miércoles 12. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, pregunta directa. ¿Estás a favor o en contra de los patinetes eléctricos de alquiler en tu ciudad?
Me gustaría que lo eliminaran porque a los mayores tú vas andando y parece que vas bien y se te presenta uno. Y tengo mucho cuidado, tengo miedo. Y en general, pues la gente joven sí le gusta mucho y lo quiere, pero los mayores no queremos, ¿no?
Por lo menos haría que tuvieran que hacer algo para que la gente sepa cómo usarlos. Sacarse un tipo de carnet para que no haya problemas.
En contra de ellos, porque a mí me han dado varios meneos por la acera. Que vayan donde quieran, pero por las aceras que no, porque no hace caso nadie, ni uno ni los otros.
Ojo, porque los parisinos han votado que no quieren patinetes eléctricos por sus calles. Al menos quieren que desaparezcan las empresas de alquiler de este sistema de transporte individual. La alcaldesa Ana Hidalgo se comprometió a hacer un referéndum al respecto. Es verdad que ha votado poca gente, porque ha votado el 8%. Pero bueno, de los que han votado, el 89% ha dicho que no los quiere, que prefiere que se prohíban. Como no era vinculante, bueno, Ana Hidalgo igualmente ha dicho que lo va a poner en marcha y a partir del 1 de septiembre, pues dejará de haber patinetes eléctricos por las calles de París. Y es que desde enero el ayuntamiento se ha posicionado en contra de este tipo de vehículos por ser, entre otras cosas, foco de conflicto, peligrosos e incluso poco ecológicos, tal y como nos ha contado en Mediodía COPE Marta, una española que vive en París.
Utilizar los patinetes aquí en París es bastante peligroso. Yo nunca lo he utilizado por eso, porque los ves por la calle y te asaltan. Pero bueno, también hay de todo. La gente lo utiliza para ir a trabajar, para el día a día. Entonces, bueno, al final de tanto usarlo, hay gente que lo utiliza mal.
Claro, este es el tema. Pero ¿tanta gente los utiliza mal? Parece que sí, porque solo en París, en el año 2022, estuvieron implicados en más de 400 accidentes entre atropellos y caídas. Y no me digas tú que no has tenido alguna anécdota, si vives en alguna gran ciudad, bueno, anécdota, accidente o incidente con alguno de estos patinetes. Yo ahora mismo, por ejemplo, podría describirte dos que me han pasado muy recientemente. En uno de ellos íbamos a grabar un reportaje, íbamos a coger un taxi en la calle Alcalá. En la calle Alcalá de Madrid, además, hay un carril bici, con lo cual paras un taxi y digamos que tienes que traspasar un carril bici para poder coger el taxi. El taxi se acerca todo lo posible a la acera y tú, pues por otro lado, traspasas ese carril. Íbamos tres personas, uno de ellos era la persona de vídeo que llevaba un equipaje que había que meter en el maletero del taxi. Nos metemos en el taxi y este chico pues fue atrás, ayudó al taxista a meter las cosas en el equipaje. Y cuando volvía para entrar en el taxi, directamente fue atropellado por una chica que subía en patinete. Claro, por un lado, el despiste, puedes decir, de la persona que no mira bien. Por otro, el despiste también de la persona que va con el patinete, que afortunadamente iba despacio, en no prever, ¿no? Prever lo que estás viendo. Es decir, oye, que es que hay un taxi parado y probablemente se va a subir alguien. No hay como anticipación. Bueno, pues ahí se produjo un atropello. Otra situación que me encuentro yo frecuentemente cuando conduzco. Yo creo que una de las cuestiones más importantes cuando se conduce es la anticipación, ¿no? Ir observándolo todo para poder anticipar. Bien, ¿qué pasa? Cuando tú te vas acercando a un paso de peatones, como conductores, sabemos que hay que echar un vistazo a ver si alguien se está acercando a ese paso de peatones para cruzar, ¿no? Y ir reduciendo la velocidad en caso de que sea necesario. Pero los patinetes, obviamente, van a una velocidad que no es la de un peatón. ¿Qué pasa? Tú no ves a nadie y te encuentras directamente en el paso de peatones, a mí me ha pasado ya, y un patinete cruza por el paso de peatones a toda velocidad y tú tienes que pegar un frenazo. Eso a mí me pasa, no una, varias veces. Por cosas como estas, supongo que un sistema de transporte que en principio había llegado, desde luego, para quedarse como un buen sistema de transporte individual y que mucha gente utiliza, se está convirtiendo en un problema en las grandes ciudades. Y queremos saber si también ese problema, que como vemos ya lo están afrontando en París, podría extenderse a otras ciudades también, a las nuestras, a las españolas. Daniel Gascón es escritor, es columnista, contamos con su mirada, su reflexión sobre los temas que tratamos en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Algún incidente con un patinete?
Pues yo creo que no. Que alguna vez quizá algún susto, pero no ha llegado a la tragedia, la verdad. Y no había pensado en lo que has contado del el que cruza más rápido, pero que no lo había imaginado, pero lo has contado muy bien. Es verdad que es un peligro añadido en el que no había caído. Uh-huh. del para el conductor, ¿no?
Bueno, vamos a analizar a ver qué es lo que pasa, si es que cogemos un patinete y no conocemos las normas, si es que no queremos cumplirlas. ¿Es un problema más cívico que de normativa? ¿Que existe una normativa, un real decreto, de hecho, de la DGT, que contempla lo que hay que hacer y lo que no cuando se sube uno a un patinete eléctrico? José Ignacio Lijarcio es director técnico de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Primera pregunta, ¿con un patinete eléctrico alguien que quiera cruzar de un sitio a otro puede utilizar un paso de peatones?
No, la respuesta es no. De hecho, está prohibido que los vehículos de movilidad personal, específicamente los patinetes, vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. Con lo cual, sí que tenemos claro qué es lo que se puede y no se puede hacer con este tipo de vehículos. Otra cosa, Pilar, es que lo sepa la ciudadanía y quien adquiere este tipo de vehículo.
Claro. Vayamos a repasar, si te parece. Lo primero, un poco las normas fundamentales para poder circular con un patinete eléctrico. La velocidad máxima permitida son 25 kilómetros por hora, ¿es así?
Es correcto, esa es la velocidad máxima permitida. Esto no significa que tengamos que ir a esta velocidad, sino que es la que resulta y que en función de la situación del tráfico o del entorno en el que nos movamos, deberemos adaptar nuestra velocidad a las circunstancias de la vía.
Bien. ¿Es obligatorio el casco?
Bueno, esta es la gran pregunta que tenemos y el gran debate, de hecho, que nosotros hemos ido apostando porque a nivel general, por norma, hay una recomendación en la Ley de Seguridad Vial. De hecho, estamos pendientes en la aprobación que hubo el año pasado, en diciembre, de una reglamentación específica y que se deja un poco, de momento, a las ordenanzas municipales, que el ayuntamiento y su alcalde, su equipo de gobierno, tienen la competencia de hacer esta regulación. Con lo cual esto significa que puede haber municipios colindantes en el que alguno sea obligatorio y otro sea recomendable.
¿Pueden ir más de una persona en un patinete?
No. Debe ir una sola persona en un patinete. De hecho, es un vehículo para que vaya una única persona y que tiene una estabilidad totalmente limitada. Y de hecho, la resistencia para el peso. Además, es que es totalmente inseguro.
Bueno, y quizá lo más importante, porque afecta a más personas. ¿Pueden circular por las aceras?
No, no pueden circular por las aceras. Deben circular, es un vehículo, y como vehículo, como decíamos antes, no pueden. Está prohibido circular por aceras o zonas peatonales. Con lo cual es el eterno debate. Lo que ocurre, Pilar, es que estamos con el debate de que hemos adquirido este vehículo y ni el ciudadano, ni la ciudadanía, ni el usuario, ni las infraestructuras las tenemos preparadas para, digamos, esta gran masificación del vehículo. Tampoco aplaudo lo que ha hecho la alcaldesa Hidalgo de una manera, o sea, con una pregunta de sí y no. Ya sabemos lo que pasa a veces con los referéndums o con las preguntas sociales, que luego generan problemas o errores.
Y sobre todo porque ha votado muy poca gente, claramente, ¿no? Y probablemente hayan votado los que estaban en contra, sí.
Efectivamente, un 8% de la población no es representativo, es aquella persona que está en contra, y no male, o sea, ¿con qué criterio preguntamos al ciudadano? O sea, ¿qué valor, qué estudio, qué ciencia, qué es la propia experiencia? Ojo, cuidado, que no digo que no sea válida, ¿no? Pero creo que no me resulta con suficiente fuerza o músculo para tomar la decisión política de criminalizar sí o no una cosa, claro. O no. Sí, creo que habría que estudiarlo, debemos verlo, y luego yo creo que nuestra opinión es que es un vehículo que ya, además, no lo decíamos ya también en el manifiesto de Tokio del 82, que el ciudadano tendrá que moverse y hacerlo de la mejor manera posible, y las políticas deberán garantizar las mejores garantías de seguridad, ¿no? Con lo cual vamos a no criminalizar, vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera, cómo lo regulamos, y si además de regular, si hay que educar, formar al usuario final, hágase de la mejor manera posible.
Ahora vamos a la formación y ahora vamos a las soluciones, pero lo que ha pasado en Francia es verdad que es muy sintomático y tiene muchos puntos negativos, porque además es que Francia fue una de las primeras ciudades de Europa en que hubiera, por ejemplo, empresas de alquiler de patinetes, donde primero se vieron los patinetes por las calles de París. Claro, si es la primera también que da marcha atrás, por decirlo así, es un mensaje un poco, no precisamente positivo, sí, ¿no?, para este medio de transporte.
Bueno, la verdad es que no lo es en cierta medida, pero bueno, pues siempre debemos aprender de aquellos que lo hacen bien, aquellos que lo hacen mal o aquellos que se equivocan, ¿no? Y yo creo que, bueno, entre el sí y el no hay una gama, es decir, y si regulamos y si pensamos por qué algunos espacios sí y por otros no, y de qué manera y cómo, porque bueno, París es París, pero luego tenemos unas amplias, digamos, hay otros entornos urbanos también en nuestra España, de donde digamos que este elemento de movilidad, donde no existe una gran oferta de transporte público, pues es una solución adecuada. Es decir, pues hay municipios a lo mejor de 5.000, 6.000, 8.000 o 12.000 habitantes donde la densidad del tráfico no es como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, las grandes ciudades, Sevilla, me da igual, donde creo que puede ser una solución importante para ciertos ciudadanos o para cierta población. Puede ser una necesidad, no de cualquier manera, con casco, protegido, educado y formado.
¿Sería necesario en grandes ciudades? Porque alguien podría escucharnos, un usuario, por ejemplo, de estos patinetes, y excusarse en el hecho de que a veces utilice la acera, en que le da miedo meterse entre los coches. ¿Sería necesario realmente habilitar, teniendo en cuenta hacia dónde vamos? Vamos hacia un futuro donde se trata de buscar una movilidad, desde luego, más sostenible en todos los sentidos. Y eso, desde luego, va en contra del uso individual de un vehículo como el coche, está claro, ¿no? Una única persona con un coche en una gran ciudad será inasumible por muchos motivos de aquí a un tiempo. Y yo creo que eso todos los técnicos pues lo van diciendo. Por lo tanto, el patinete es uno de esos sistemas individuales de transporte para determinados trayectos que es adecuado. Pero sería necesario, quizá, determinadas zonas para patinetes eléctricos, quizá también para bicis, carriles bicis realmente para única y exclusivo uso de este tipo de vehículos y por todas las ciudades?
Yo creo que sí, Pilar, pero también tenemos que entender que la infraestructura de las ciudades es la que es y que no podemos ni ensanchar ni estrechar más. O sea, las calles que tenemos, pues Gran Vía es Gran Vía, pero no todo Madrid es Gran Vía, o otras grandes ciudades, o Valencia. Quiero decir que la infraestructura, los metros que tiene la calle, como se dice en el pueblo, esto es lo que hay, con esto partimos. Y a veces no podemos segregar todo esto para peatones, esto zona peatonal, tenemos que aprender a convivir y hacerlo. Pues, ¿qué están haciendo? Calmando el tráfico, poniendo zonas ciudades 30, delimitando algunos espacios de las zonas 20, y luego hay que dejar la responsabilidad también de... Es que hablamos como el patinete, como un ente inhumano y sin corazón. No, esto lo conduce una persona, un ser humano, que tiene que también ser consciente, estudiar, saber cuál es la percepción del riesgo, cómo se mueve, de qué manera se mueve, cuál es su compromiso y su responsabilidad. No, yo me compro esto y circulo por donde yo quiero, al libre albedrío. Oiga, no, al libre albedrío no. Tiene usted que pensar en los demás, y valores sociales como tolerancia, respeto, solidaridad también se tienen que subir dentro de un patinete eléctrico. No vale todo así porque sí y de cualquier manera. Entonces, hay que saber educar.
Estamos hablando de que París va a dejar de tener patinetes de alquiler a partir de septiembre porque, bueno, pues ha hecho una votación, porque llevaban tiempo con muchos problemas, también con bastantes accidentes, y finalmente, bueno, pues parece que no quieren que prolifere este tipo de transporte y, por lo tanto, han puesto coto directamente a los patinetes en alquiler. Y estamos debatiendo, bueno, si esto podría pasar también en las ciudades españolas, si vamos por este camino en que cada uno, a ver, que hay de todo, pero que hay mucha gente que se salta las normas. Hablabas tú de la responsabilidad, que es fundamental, pero también hablabas de la falta de formación. ¿Sería necesario, por tanto, ir a una autoescuela, entre comillas? Pero bueno, ¿por qué no? A lo mejor 2-3 días a conocer esta normativa. ¿O qué habría que hacer? ¿Necesitaríamos sacarnos un cartel de patinete que alguien puede decir? Claro, pues es que entonces deja de ser un sistema pues más libre, que tú puedes coger o no en un momento determinado. Todo hay que regularizarlo. Cierto, pero si no cumplimos la norma o no nos preocupamos de saber que esa norma existe, a lo mejor no queda más remedio.
Pues yo creo que sí. Fíjate, Pilar, que hace tiempo me llamaba muchísimo la atención, lo comento, que se decía que para tener animales domésticos había que hacer un cursillo de X horas para saber, para el tema, por la ley del maltrato animal, de combatirlo. Sí. O sea, que sí, para tener un animal no, o sea, y para desplazarme, porque, o sea, cuando el animal de riesgo es mío propio, en mi propio hogar, y bueno, si mi animal puede hacer daño a un tercero, ¿no? Pero es un poco por ese bien, que me parece bien, o sea, no ni a favor ni en contra. Bien, oye. Vale, de acuerdo. Pero, o sea, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no decidimos decir que X personas que vayan a utilizar este tipo de transporte hagan determinadas horas en un centro de formación vial, en una autoescuela, donde se les enseñe los cuatro conceptos básicos de movilidad, de norma básica, por dónde deben, y un poco de seguridad vial? Yo creo que sería vital. Esto es sí o sí, más igual como el casco, es sí o sí casco y sí o sí formación, así como un tipo de seguros. ¿De cómo buscamos la fórmula? Pues oye, vamos a ver si lo hacemos, pues no sé, a través del seguro del hogar, busquemos las fórmulas, vamos a trabajar todos, sociedad, empresa, ciudadano, administración, medios de comunicación, y vamos a intentar ver cuál es la mejor solución a una cosa que creo que es básica, y que, bueno, sí, vale, quitamos los patinetes de servicio de préstamo, pero yo sí que puedo adquirirlo. ¿Y cuál es la diferencia si luego los chicos se los dejan unos entre ellos? Y no acabo de entender, la verdad, que francamente igual tiene que pasar más tiempo y madurarlo más la medida que ha tomado la alcaldesa y tal.
Bueno, José Ignacio, entonces, patinetes en principio sí, pero que todos seamos, primero, más responsables, más cívicos, que conozcamos la normativa y que, claro, si hace falta obligarnos a ir unas horas a unos cursos de educación vial para conducirlos, pues hará falta
ir. No pasa nada, y nos vendrá muy bien. Será totalmente saludable, seguro y mejorable. Estoy segurísimo y nos funcionará perfectamente bien.
Pues gracias. Por cierto, decirte, ya que estamos, que he estado haciendo un reportaje en una autoescuela por otro motivo, que ha sido la rebaja que quiere poner en marcha la Unión Europea del carnet de conducir, rebajarlo de los 18 a los 17 años, eso sí, con un acompañante. Exacto. Y he vuelto a dar una clase de carnet de conducir más de 30 años después de sacarme el carnet.
¿Y qué te ha parecido?
Me ha parecido que a lo mejor no aprobaba.
esto es muy cierto.
Y que conste que llevo conduciendo, que hice la cuenta y creo que he hecho como 700.000 kilómetros en mi vida, ojo. Pero bueno, es muy curioso, hacer la prueba.
Es vital de vez en cuando volver a recordar, y eso en los contextos laborales y en cualquier sitio, volver a recordar ciertas cosas, porque se nos olvidan, sí, o las asimilamos de tal forma en nuestra mente, a veces nos juega una mala pasada, con lo cual es muy recomendable de vez en cuando acudir al centro de formación vial, que nos den un recuerdo, pero si no nos obligan en este país no hacemos las cosas.
Ay, es que ahí no quería decirlo yo, pero es cierto, al final lo has dicho tú, parece que siempre nos tienen que obligar, si no es así a base de multas, que por cierto hay multas también estipuladas para lo del patinete, pero bueno.
José Ignacio, totalmente, alcohol, droga.
Sí, señor. José Ignacio Lijarcio, director técnico de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y cuidado a todos con los desplazamientos vacacionales y con los patinetes.
Sí, señor, gracias. Buenas tardes. Por cierto, el resultado de ese reportaje a partir de las 5:30 hoy también lo podéis escuchar todos, la gente. Bueno, entonces, Daniel, mira, este último punto, que es que no quería yo incidir en eso, porque parece que siempre estamos, ¿no? Es que parece que si no nos obligan, protestamos por la excesiva regulación, pero si no nos obligan a veces no hacemos las cosas. ¿Qué nos pasa?
Sí, bueno, yo creo que pues que da pereza, también te parece que lo sabes, ¿no? Pero claro, es muy diferente porque vas a una velocidad superior. Luego también esa sensación que dices, no, es que voy entre los coches y voy muy desprotegido, ¿no? Dices, pero también a veces pasa que vas con un niño o con una persona mayor o con nosotros mismos, ¿no? Que
nosotros mismos.
Pasa uno al lado y dices, pues qué susto, ¿no? Que no.
Sí, sí.
Y creo que es, bueno, pues a veces es que no hay una parte de pereza y a veces de no calcular bien los riesgos, ¿no? Y creo que eso pues está muy muy extendido en todos nosotros, ¿no?
Bueno, pues nada, a ver si somos un poquito más cívicos, que no nos viene mal de vez en cuando. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Qué buen momento ahora para acercarnos, mira, a la Mutua. Elena Fornas, buenas
Justamente,
tardes.
Justamente, buenas tardes, Pilar, porque le decía a José Ignacio, no nos vendría mal volver a recordar cómo conducir, algunos detalles, pero tampoco nos vendría mal echarle un vistazo a nuestro seguro. Y es que si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, pues ya que estás pagando, vete a la Mutua, que además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues eso, que a partir de las 5:30 podrás escuchar mi vuelta a la autoescuela y a ver qué tal me fue la clase y si el profesor me aprueba o no me aprueba. No voy a adelantar nada. Pero hablando de esta cuestión, Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar Cineres, buenas tardes. Mira, yo solo te digo que has ido a mencionar tú lo de volver a tu escuela y empezó a sudar. Me he puesto nerviosa. Oye,
no,
tengo
extraña,
como una especie de taquicardia de imaginarme en ese momento, ¿eh?
Pero te digo una cosa. Es que es increíble. Después de tantísimos años, y yo conduzco mucho, o sea, porque hay gente que sacó el carnet y a lo mejor ha conducido poco, pero yo todos los días hago viajes. Sí. O sea, he conducido muchísimos, muchísimos kilómetros. Pero es ponerte con el conductor al lado y te entra un nervio, o sea, sí, ya sí, no es sí, lo mismo, ya no vas conduciendo con ese relax que vas habitualmente, controlándolo sí, todo. No, sí, no, pero es que es como que ¿cómo? Y en la siguiente a la derecha, y tú ya vas como en tensión. ¿Cómo, cuál me has dicho? La siguiente a la derecha, pues te acaba de decir. Y vete reduciendo. Bueno.
Eso pasa el día del examen de conducir.
Bueno, examen,
que son muchas
ya
cosas.
Yo siempre lo digo, mira que he hecho exámenes en mi vida, pero probablemente en el que peor lo he pasado, de más sí, nervios, ha sido en el examen de conducir, el práctico,
yo también,
sin duda.
Fíjate, estaba mirando yo los errores más comunes que cometemos en el práctico, pero es que antes ya de iniciar la marcha, es decir, en los previos, en la preparación previa, que tienes que comprobar los asientos,
sí, 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 los espejos,
pues ahí ya vamos mal, ahí ya mucha gente suspende, ni siquiera saca el coche de la...
Es verdad, te suspenden antes de sacarlo, que eso ya es que te da un bajonazo.
Pues ahí seguimos fallando, ¿eh? Como los errores más comunes, es impresionante.
Bueno, queremos
esto,
que la gente hoy, los oyentes, nos cuente en eso, cómo recuerdan aquel día del carnet de conducir, de su examen, si la liaron parda, oye, pues porque yo no digo que no supieras, yo estoy convencida que eran los nervios,
sí.
¿Por qué te suspendieron? ¿Qué? Confiésalo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque a lo mejor fue muy gorda. Es que fue muy gorda. Es que te estaba intentando ayudar el profesor, que no pueden, y te lo estaba pidiendo, y tú nada, y tú obcecado. Y
en fin.
Sí. Las
luego, fíjate, el carnet de conducir es algo que cuanto antes te lo saques mejor, porque luego es que uno se vuelve más torpe y cuesta más controlar los nervios, porque el día del examen son tantas cosas que a veces se te olvida lo principal.
Pues yo en el examen de conducir La primera vez me tiraron porque bajé, creo que se llamaba la Cuesta de San Vicente, pues sin cambiar velocidad, en primera. Entonces el profesor me dijo, cambia de marcha. Lo hice ya todo bien, pero claro, el profesor, el examinador, pues me zumbó. Claro. Y ya la segunda todo bien, el teórico también a la primera bien.
Por la ayuda, tardes, por la ayuda, gente. Que no pueden ayudar, que hombre, se meten en un lío, no te pueden cambia, ayudar, hombre, cambia,
motor.
Cambia, que estoy en primera.
Que me quedo sin coche.
Madre mía, es que de verdad, yo reconozco que la primera vez, porque yo aprobé el teórico a la primera y el práctico a la tercera.
Sí, igual.
Ah, mira, iguales. Y la primera vez del práctico, de verdad que yo no lo entendía. O sea, yo creo que ahí sí que fue un poco mala idea porque me pilló un camión descargando y había una raya continua. Yo me quedaba detrás del camión. No, y no sabía qué tenía que hacer. Digo, pues es que no puedo cruzar la raya continua, ¿qué hago? Y me suspendió. Yo creo que eso fue mala idea. Pero la segunda, a lo grande, me saltó un semáforo en rojo.
Muy bien, Pilar, bravo.
Tremendo,
bravo.
Tremendo. Es que no lo vi.
Fíjate qué tontería.
Pero que me decía otra cosa, no lo vi. Madre mía, ese día, no sé, el profesor casi me le da algo, en fin.
No me extraña.
¿Y tú qué hiciste?
Yo puse una continua, a mí una vez casi me suspende porque me decía, señorita, una cosa es que mire los retrovisores y otra cosa es que no se centre en la conducción. O sea, es que llevo un meneo de cabeza que deje de mirar por los retrovisores y a mí es que me decía mi profesor de autoescuela, que te vea que miras por el retrovisor, que controlas el resto de coches hasta el punto de que me llamó la atención. Me dijo, o miras recto, para adelante o te voy a suspender.
No mirábamos para adelante, eso también.
Estamos mirando en los espejos constantemente.
Ay,
muy fuerte.
Tremendo. Bueno,
yo, venga, y contamos cómo podemos calmar los nervios, porque el práctico es verdad que se nos hay muchas cosas que se nos puede atragantar y no salir del paso, fijaos.
Buenas tardes, gente. Pues sí, a mí se me atragantó el práctico. Entonces voy a confesar lo que ocurrió el día que me lo saqué. Yo me había examinado 5 veces, había cometido todos los fallos posibles en todas, cada una de las pruebas, que entonces eran estáticas, entonces no se salía por la calle. Y el último día, ya desesperado, dice el profesor, dice, vamos a hacer una cosa, y si no pruebas de este modo, tú es que no te ha llamado Dios para este camino. Entonces, ahí en el paseo de la Virgen del Puerto había un chiringuito, pedí una copa de coñac, oye, yo no sé qué fue lo que pasó, pero los nervios se me sosegaron, hice un examen bordado y desde entonces tengo mi permiso de conducir.
Madre,
solo fue una copita, ¿eh?
Bueno, madre mía.
Los nervios, que era mi
madre
problema.
Mía, Rosa.
Bueno, buenas tardes, gente.
Que nos quitan el programa.
No, hoy en día
no se pueden poner estas cosas en antena.
No se puede justificar, pero a este señor le sirvió para templar gaitas, ¿eh?
Pero fíjate tú, o sea, ¿cómo han cambiado las cosas? Madre mía, ¿quién sería ese profesor de autoescuela?
Pues además se lo recomiendo al profesor, efectivamente.
Madre mía, ¿pero en qué año fue eso? Que espero que fuera, yo que sé, allá por los años 50, porque...
No, un poquito más, a finales de los 70 posiblemente.
¡Qué barbaridad!
Es que no doy crédito.
Bueno, por favor. En fin, ¿cómo recuerdas el día del examen de tu carnet de conducir? Hombre, del práctico, se entiende, aunque a lo mejor la liaste parda en el teórico, pero no suele ser lo normal, apruebas o suspendes. Pero liar la parda de verdad, ¿no? Esa anécdota, eso que te dijo el profesor, el examinador... tu profesor de autoescuela, ¿cómo lo recuerdas? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena Semana Santa. A ver, es lunes santo, obviamente laborable, y mucha gente sigue trabajando, otra gente no. Ya está disfrutando de la Semana Santa, de las procesiones o de la playa en este 3 de abril. Desde luego la política española es de todo menos aburrida, ¿eh? Y lo que ha pasado este fin de semana, con Yolanda Díaz como protagonista, por fin se presentó Sumar, pues hombre, tiene muchas cosas que contar. Podemos, por ejemplo, por empezar, con uno de los de las declaraciones, desde luego, más categóricas del acto.
Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera.
La primera presidenta de España, no sé si en las próximas elecciones ya o dentro de otros 4 años, suponemos, no lo sé. Bueno, también hubo mensajes.
Yo creo que ya estamos cansadas de tutelas, estamos cansadas de ser ninguneadas, estamos muy cansadas y lo seguiremos diciendo. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien.
Y respuestas como la de Pablo Iglesias en RAC 1 hoy.
Hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca, que es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones. Porque creo que esto va mucho más allá de los sentimientos personales y de las pullitas.
y de las pullitas y demás. Bueno, y hoy además entrevista en El País con Yolanda Díaz y también otro titular. Sumar no sería un fracaso sin Podemos, responde el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.
Esta mañana ha aseverado que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones. Nosotros reiteramos que para Podemos la unidad es absolutamente esencial y que es imprescindible para conseguir ese objetivo de reeditar y revalidar el gobierno de España. Está en manos de Yolanda. Yolanda tiene que decidir si quiere ir con Sumar únicamente o si de verdad Yolanda quiere ser la candidata de la unidad.
Ana Cabanillas, analista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que sabe de todo, pero sobre todo de Podemos, de su historia, de lo que hay y de lo que no. Esto es como el momento actual. Imagínate que estamos viendo una serie, ¿no? Y ahora hacemos el hace 2 años, ¿no? Porque hemos llegado a este punto. Pero ¿alguien se acuerda de cómo empieza todo esto? Le he pedido a Ana que haga un ejercicio y me trae un montón de páginas escritas, pero las vamos a resumir, ¿eh? Porque digo, a lo mejor, claro, hemos llegado a este punto. Pero ¿quién se acuerda de cómo empezó todo esto de Sumar? Esta candidatura Sumar, este proyecto Sumar, esta plataforma Sumar, ¿cómo la llamamos? Porque partido político no es, no sé si lo será en un futuro, lo que sea, Sumar. ¿Cuándo empieza y por qué?
Sí, bueno, pues es que desde este fin de semana, ¿no? Se ha hecho como por muy evidente esta fractura, pero sí, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Esto empezó, como bien decía, hace 2 años, en marzo más bien de 2021, Iglesias anuncia que deja el gobierno, todos lo recordábamos, para ser candidato en Madrid, enfrentarse a Ayuso.
Es verdad, sí.
Lanzó un vídeo en Twitter designando directamente a Yolanda Díaz como la próxima candidata a la presidencia del gobierno. Ya no tenía ni idea, después se ha quejado mucho, ¿no? Pero bueno, ella lo aceptó. ¿Qué pasó después? Bueno, ya todos lo sabemos, el resultado de Podemos no fue bueno, no cumplió las expectativas que esperaba Pablo Iglesias, que anunció su salida de la política institucional, y lo hizo con una frase, Pilar, que hoy toma mucho sentido. El textual fue: es evidente que hoy no contribuyó a Sumar, por eso cuando uno deja de sumar, se va.
Sí,
¿no? Bueno, a día de hoy Pablo Iglesias todavía no hay constancia de que se haya ido, por lo menos del todo, pero bueno, hasta entonces la relación de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias era de una estrechísima amistad. Díaz era extremadamente fiel a Iglesias, y Iglesias pensaba que ella, bueno, pues que iba a ser una candidata fácil, digámoslo así, ¿no? Que iba a responder
manejable
con disciplina todas sus órdenes, pero bueno, estaba claro que no podían imaginarse todo lo que estaba por venir, ¿no? Ya en su toma de posesión como vicepresidenta, hace 2 años, todavía Yolanda Díaz ya hizo una declaración de intenciones, aunque por entonces no lo supimos ver del todo bien. Dijo, citó a Rosalía de Castro, dijo, yo soy libre, libre como los pájaros, en fin, ayer mismo en el acto volvió a recordar estas palabras, precisamente eso, en la presentación de su candidatura, donde por cierto no estuvo Podemos, que fue lo que marcó todo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es posible que no esté 2 años después de haberla nombrado?
Eso, ¿qué ha pasado entonces
Pablo
entre
Iglesias,
aquel momento,
¿no?
Y este momento?
Bueno, digamos que hay como 3 grandes actos en estos 2 años, ¿no? El primero es el 12 de octubre de 2021, hace 1 año y medio. Ese día nace el periódico de España, medio de prensa ibérica, donde trabajo. En su primera portada contó que Yolanda Díaz había organizado un acto en Valencia, al que había invitado a políticos de otros partidos, como Mónica García, líder de Más Madrid, Mónica Oltra y Compromís, pero al que no había invitado a Podemos. Bueno, ¿y por qué no invitó a Podemos? Bueno, Yolanda Díaz era muy consciente precisamente de lo que había dicho Iglesias unos meses antes, ¿no? Podemos no sumaba, mientras Díaz gozaba de mucha popularidad dentro del gobierno, lo recordamos, era la ministra mejor valorada del Consejo de Ministros, y Podemos, en cambio, podía ser un lastre, generaba gran rechazo social, todavía no se había olvidado esa enemistad de Iglesias, ¿no? Podía restarle votantes en lugar de sumar, que era lo que pretendía. El reto de Yolanda Díaz era reconciliar a la izquierda, volver a unir a todos aquellos que se habían quedado por el camino, ¿no? Esas decisiones, Íñigo Errejón, tantos enfrentamientos que ha sufrido Podemos a lo largo de su vida, ¿no? De su corta historia. Y bueno, y para conseguir reunir a esos partidos en aquel primer gran acto de Valencia, tenía que cumplirse una condición, que era que Podemos no podía estar. A todo esto se sumó que Podemos no tenían ni idea. Ese 12 de octubre de 2021, Podemos se enteró a través de la prensa del acto que estaba organizando Yolanda Díaz a través del periódico de España. Bueno, esto marcó un antes y un después. muy claro. En Podemos empezaron ya a desconfiar de Yolanda Díaz, la relación no volvió a ser la misma y Yolanda Díaz, en cambio, fue avanzando, montó su propio equipo dentro del Ministerio de Trabajo, fichó a gente importante que había sido muy próxima a Íñigo Errejón y anunció que iba a empezar lo que ya hemos hablado tantísimo, ¿no, Pilar? Ese proceso de escucha,
ciudadanía,
un proyecto de país para presentarse después. Bueno, aquí empezaba ya su emancipación política de Podemos, la ruptura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para llevar a cabo esto tenía un gran problema, y es que no tenía ni partido, ni tenía organización, ni tenía militantes, ni tenía, muy importante también, recursos económicos propios, dependía de otras formaciones y Podemos parecía poco dispuesto también a apoyarle. Estaba muy atada de pies y manos, ¿y qué hizo? Bueno, pues montar su propia plataforma, ¿no? Que es un poco lo que se presentó ayer. En mayo del año pasado, hace casi un año, también en el periódico de España, y perdóname aquí por la publicidad, contamos que Yolanda Díaz había registrado la plataforma Sumar como una asociación nacional, en el Registro Nacional de Asociaciones. En Podemos, de nuevo, se enteraron a través de la prensa de la noticia y os podéis imaginar, bueno, el cabreo monumental.
Bueno, la comunicación,
¿no?
Por lo tanto, no existía, por lo que veo. Ninguno. Exacto. Cero. Si es que alguien quería que existiera, por lo menos Yolanda Díaz, no parece. Pero bueno.
Total, que con esto conseguía tener, bueno, pues un NIF propio, tener una asesoría propia, permitía hacer contrataciones, organizar actos a través de Sumar, etcétera. En fin, tener cierta autonomía política que hasta entonces no había tenido, ¿no? A partir de entonces ya tuvo muy claro Podemos que Yolanda Díaz efectivamente estaba en rebeldía, que no era lo que ellos pensaban, no iba a ser esa candidata manejable a la que aspiraban, ¿no? Las tensiones ya estaban desatadas. Y bueno, y Pilar, y aquí empieza el principio de donde estamos ahora, porque aquí empieza el jaleo. Podemos dijo ya, conforme Yolanda Díaz lanzó Sumar, que quería ser protagonista en este proyecto, que quería ser la nave nodriza de la izquierda, pero Yolanda Díaz tenía muy claro que no iba a transigir, que no estaba dispuesta a aceptar esto. Después llegaron las elecciones andaluzas, ¿y qué pasó? Pues que Podemos utilizó ese primer descalabro contra Yolanda Díaz en las primeras elecciones, donde Yolanda Díaz estaba al frente del espacio, y ella además había apostado por una candidata de Izquierda Unida, ¿nos acordamos? Porque días está saliendo mucho, en vez del Guardia Civil de Podemos, Antonio Delgado. Bueno, la guerra ya estaba declarada. Sin embargo, el último punto de inflexión fue en noviembre, que también os lo recordaréis, hace 5 meses, cuando Pablo Iglesias, en la Universidad de Otoño de Podemos, o sea, en un altavoz de Podemos, volvió a pedir un papel principal para el partido, el que se había retirado de la política, o eso decía, ¿no? Un año antes volvió y tomó las riendas otra vez de la formación, dijo aquello de «hay quien se atreva a faltarnos al respeto». Se dirigió a Yolanda Díaz para pedirle que Podemos tuviera pues ese protagonismo, ¿no?, que estaban pidiendo desde la formación. Bueno, desde entonces ya todo es conocido, el partido de Ione Belarra sigue presionando a Yolanda Díaz para tener un acuerdo. ¿Y qué se esconde? Pues lo que quiere es tener una posición dominante, ¿no? Poder controlar esa plataforma, poder controlar de alguna manera los pasos de Yolanda Díaz. Y bueno, y aunque sí que es verdad que llevan meses pidiéndolo, hasta ahora la vicepresidenta se ha negado durante este tiempo, ¿no? En Podemos tenía muy claro que este acuerdo, esta posibilidad de ser, de poder controlar esa futura candidatura, tenía que ser antes de mayo. Porque
claro,
en mayo
claro.
Se prevé un descalabro electoral que le podría dejar con muchísima menos fuerza para después, ¿no?
Hay cosas que no entiendo. A ver, Ana, ¿pero Podemos estaría dispuesto a aparcar su propia marca Podemos para, en caso de que Yolanda aceptara, bueno, pues lo que ellos quieren, incorporarse a ese proyecto que se llamaría Sumar, e ir con esta marca a unas elecciones?
Efectivamente, ese es uno de los principales puntos. Ahora vemos que Podemos ha pedido varias cosas en esta negociación, por eso no ha ido. Una de ellas es un acuerdo de coalición. Un acuerdo de coalición para que Podemos tenga protagonismo también.
Es decir,
la papeleta,
ejemplo,
que aparezca su nombre, que aparezca
Podemos Sumar.
Y Sumar,
ejemplo,
que Podemos no quede diluido en ningún caso.
Es que eso es lo que me extraña.
Dentro de Sumar, claro. Y eso es una de las cosas a las que Yolanda Díaz se resiste de momento.
Y luego otra de las peticiones era unas primarias. Pero primarias quiere decir que para que quien saliera de esas primarias fuera quien liderase ese nuevo partido?
Hombre, en el caso de que haya un acuerdo, se da por hecho que Yolanda Díaz
sería
la cabeza visible. Lo que sí piden, Pilar, es que aquí no dan puntadas sin hilo, son unas primarias, pero no una primaria cualquiera. Piden unas primarias abiertas. Yolanda Díaz ha dicho que todo se votará, que habrá primarias, pero es que es muy importante el cómo. Podemos quiere que vote todo el mundo. Bueno, que puedas votar tú, que pueda votar yo, que pueda votar el vecino. ¿Y por qué? Pues no nos olvidemos de que Podemos nació en las redes sociales. Tiene una gran capacidad movilizadora, lo que llaman un ejército militante, ¿no? Dispuesto a seguir las órdenes del partido. Una capacidad que es que no tiene Yolanda Díaz, ni el partido de Ada Colau, ni Izquierda Unida, ni Íñigo Errejón. Y bajo este argumento, al final de primarias abiertas, lo que esconde Podemos es su intento de nuevo de someter a Yolanda Díaz, lo que le permitiría hacerse con las listas, que es que al final todos vamos ahí. Lo que quieren son puestos en las listas para tener controlado y bien.
¿Y tú que conoces a fondo todo esto y estos partidos, y concretamente a Podemos y a Yolanda Díaz también, por lo que has visto este fin de semana, qué pronóstico haces?
Yo creo que después de la imagen que vimos ayer es muy difícil ese acuerdo de cara a las generales. Sí que es verdad que queda mucho tiempo y 9 meses puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que ya Podemos y Yolanda Díaz han dado muestras de ninguna de las partes querer realmente un acuerdo. En el equipo de Yolanda Díaz creen también que a Podemos no le interesa, que lo que quieren prácticamente...
O sea, ¿que habrá dos listas a la izquierda del Partido Socialista, tú crees?
Pues yo a día de hoy creo que es muy difícil revertir la situación. A día de hoy sí, Pilar, te lo diría, y yo creo que tendrían que darse muchos pasos y yo no veo ninguna intención por ninguna de las partes.
Me lo apunto, queda mucho tiempo. Te lo volveremos a preguntar muchas veces, pero desde luego es una primera aproximación y muchísimas gracias por el resumen que hemos preparado la serie entera. Vamos, Ana Cabanillas, gracias. Da para varios capítulos esto, ¿eh?
Una telenovela.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, y la noticia trágica del día, nos hemos despertado con ellas, ha sucedido en las costas españolas, concretamente en el Cantábrico, frente a Santander. El buque Villaboa 1 naufragaba a las 4:53 de la mañana con 10 tripulantes a bordo. Momento en que se ha dado el aviso a los equipos de rescate, 2 marineros han muerto, 1 continúa desaparecido, 7 han sido rescatados. Santiago Ruiz de Azúa, compañero de COPE Santander, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna última hora al respecto de este suceso?
Mira, pues la última hora es que se sigue buscando al marinero desaparecido de origen peruano. Lo hacen varias embarcaciones, también 2 helicópteros, aunque todo parece indicar que el cuerpo de este marinero desaparecido podría encontrarse en el interior del buque siniestrado. Estaría atrapado en su interior, sumergido más o menos a unos 120 metros de profundidad, por lo que hace pocos minutos desde la delegación del gobierno aquí en Cantabria se ha confirmado que van a ser los buzos de la Guardia Civil. Seguramente llegarán mañana temprano los que se encarguen de introducirse en el buque para ver si el cuerpo del marinero fallecido se encuentra en su interior.
Qué tragedia, Santiago. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen pues los testigos?
Pues ha sido una gran incógnita, Pilar, porque el buque había salido tempranito, muy de madrugada, se había desplazado hasta el punto en el que ha ocurrido el suceso, la mar estaba en calma, nadie se explica por lo tanto lo que ha podido pasar, aunque sí dicen que todo se debe a una gran vía de agua que se ha generado en el casco de la embarcación, una vía de agua de tan gran dimensión que habría hundido el buque en pocos minutos. Oh. En tan poquito tiempo, Pilar, que es que a la tripulación experta no le ha dado tiempo a reaccionar.
Y al que hemos cogido muerto le hemos hecho la rehabilitación, sí, pero no había forma, no, o sea, imposible. Uno de los senegaleses estaba echando espuma por la boca, a mí mismo me han mandado venir para tierra con él. Claro, pero tenía 7 hombres. Y si se puede salvar una vida, pues sí, había otros barcos allí. El tiempo estaba calma, chicha. Y ellos estaban parados por lo visto, ¿eh? Y que han avisado de que una vía de agua, cuando se han querido dar cuenta, el barco tenía bastante estriba. Ya está un 70% del barco hundido. Y no les ha dado tiempo a nada. Son barcos que pesan mucho, claro, depende de cómo sea la vía, más agua entra. No. Yo he llegado y... ni he visto barco, ni hemos visto nada. Lo primero que he visto ha sido la gente, a mí el barco, lo que vale son las vidas, no el barco.
Era la voz, Pilar, de Pedro Antonio Fernández, es el patrón del otro pesquero que ha acudido inmediatamente a rescatar al Villaboa 1, el pesquero siempre nécora, también un hombre experimentado que nos decía, nada más llegar a puerto con los supervivientes, que nunca había visto nada igual. En una mar en calma, un barco hundirse en tan poquitos minutos, lo único que han podido hacer ha sido rescatar a los marineros que intentaban, bueno, pues flotar de la manera en la que podían. Unas tareas en las que han participado, evidentemente, toda la tripulación de ese segundo pesquero al que hemos oído al patrón echarse allí a rescatar marineros, como nos contaba otro marinero que ha participado en el rescate.
No hemos visto nada del barco, creo que vimos solo unos bolos flotando. Hemos estado media hora buscando, cuando vimos a los bolos, fuimos a por ellos.
¿Y habéis conseguido, bueno, rescatar a...?
A siete de ellos. Cinco estaban bien, uno que estaba un poco grave, el otro ya nada. No, estaba tranquilo la mar, estaba calma. No se veía nada del barco, solo un poco del arte y bolos flotando, nada más. En un par de minutos se va todo.
Dime. Fíjate, el marinero que decía este tripulante que ha participado en las tareas de rescate, que estaba grave, podemos decir que ya ha sido dado de alta y que se encuentra dentro de lo que cabe bien.
Bueno, pues dos fallecidos, un desaparecido, siete rescatados y sobre todo un naufragio muy extraño. Habrá que esperar desde luego a la investigación. Pues como decimos, noticia realmente dura, trágica en esta jornada. Santiago Ruiz de Azúa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y hablamos enseguida del Bitcoin, de las criptomonedas. Es que esto de la economía, ¿verdad? Es un auténtico tobogán, es una montaña rusa. Ahora resulta que el Bitcoin se ha revalorizado un 70% en lo que va de año, impulsado precisamente pues por todo el terremoto que ha habido, con el colapso del Silicon Valley Bank y el rescate del banco Credit Suisse y toda esa tormenta financiera. Pues ha hecho que las criptomonedas otra vez vuelvan para arriba. ¿Significa esto, por tanto, que reviven cuando ya se las daba por acabadas, casi por muertas? Fernando Trías de Bes.
La verdad es que las criptomonedas parecen el ave fénix de las inversiones y del mundo financiero. Vemos noticias de que se hunden en la miseria y de repente en tres meses aparecen como el activo que más se ha revalorizado desde primeros de año. Siguen vivas las criptomonedas, siguen siendo una inversión de riesgo. ¿Qué significa cuando hablamos de que es una inversión muy, muy volátil?
Pues sí, muy, muy volátil. ¿Qué está pasando en este momento con las criptomonedas? Y sobre todo, volveremos a analizar también con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, para qué tipo de inversor o de ahorrador es este producto y qué tiene que saber alguien que se quiera meter de lleno en este mundo de las criptomonedas, que desde luego hay que conocer muy a fondo para no llevarse sustos importantes. Pues nada, en unos minutos hablamos con él, con Fernando Trías de Bes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.